pidieron documentos de todo tipo. Después le pidieron que los envases no eran de fábrica, que eran reenvasados los productos que tenían. Ellos estaban rebatiendo que eso fue comprado con papel en una MIPYME en Placeta, que era reenvasado por esa MIPYME y que todo estaba bajo un concepto de precepto. Bueno, al final fue que les echaron 10 mil pesos en el bolsillo y se fueron tan contentos como estaban después que amenazaron con multas de decenas de miles de pesos y todas esas cosas. Y yo estoy testigo porque estaba ahí. Eso fue en presencia mía. Yo estaba allí como cliente que fui a comprar y me quedé curiosamente cuando vi que aquello, el camino que estaba cogiendo, y pude constatar lo que ocurría allí. Y después que se fueron, que se llevaron al paquetico, le dije, ¿cuánto es? Y me dio 10 mil pesos. Si no, me pelan, porque ellos venían a pelarme. Así mismo me lo dijo el dueño de la MIPYME. Entonces, ¿de qué forma tú vas a tener control sobre lo que pasa con los menores de edad? Si, por ejemplo, el mismo PAMI, ya que es el que atiende por los consultorios médicos, los menores de edad, los niños de la primera edad, nacer y todas estas cuestiones, no tienen control ya sobre estas cosas. Si el mismo Ministerio de Salud Pública no tiene control sobre estas cosas, si el mismo la misma institución, por el Ministerio de Interior, que atiende a la infancia, no tiene control sobre estas cosas. Son mil barbarismos que se estaban viendo. Él mismo, estaba yo compartiendo una publicación de una niña de 13 años que se perdió en Holguín anoche. Y eso son cosas que son increíbles con eso. Pero ¿cómo que está pasando en estos países? Otra joven de 14 años violada anoche en Santiago de Cuba, que acabaron con ella, que está ingresada en el Hospital Infantil de Santiago de Cuba. Y entonces todo esto tiene que ver con lo mismo que estamos hablando de la situación del alcoholismo y la drogadicción y el poco control que tiene el Estado sobre esto. Ahora sí, si esos jóvenes en vez de drogarse empiezan a gritar libertad, ahí hay un millón de policías al momento. Los estropean, se los llevan y pasa lo que no nadie quiere que ocurra. Pero para este tipo de situación no hay un control exhaustivo, independientemente que hemos denunciado en decenas de ocasiones los centros recreativos culturales, tanto estatales como particulares, que se conoce que allí se está consumiendo droga. Y el Estado hace caso omiso a estas denuncias que hemos hecho. Tanto los opositores y periodistas independientes, como personas de la misma población y padres afectados que lo han hecho. Esto no sé, nadie lo mira y nadie está haciendo nada. Y déjame decirte que Villa Clara es además privilegiada en esta situación. Si hablamos de Ciudad de La Habana, de Santiago, de Cuba, de Holguín y de Camagüey, las situaciones ahí son mucho más graves todavía. Y al respecto, poco o nada se está haciendo, excepto lo que saben hacemos Cuba, pero que contrario a lo que deben hacer, no hacen nada.
Gracias, Guillermo de Sol, en Santa Clara, Cuba. Pasamos a la vecina provincia de Santi Espíritu. Contacto ahí con el también comunicador Adriano Castañeda. Adriano, gracias, buenas tardes.
Gracias, Tomás, por la invitación. Un saludo para ti, la audiencia, y también el colectivo de trabajo de Radio Martín.
Adriano Castañeda, el tema que hablábamos con Guillermo del Sol en Santa Clara, Santi Espíritu no está exento de esto. ¿Dónde estamos en el incremento del alcoholismo entre la juventud en las calles? No hay control, se le vende bebida a los jóvenes, no hay regulaciones, no se le pide la edad. ¿Qué está pasando en el territorio espirituano con el incremento del alcoholismo, sobre todo en la juventud en edades tempranas?
Bueno, podemos decir que no solamente en la juventud, sino en la adolescencia. Adolescencia y jóvenes, realmente lo que se ve por doquier, por cualquier lugar que tú vas, en una calle, una esquina, ves cuatro o cinco jóvenes tomando bebidas alcohólicas y también fumando, realmente bajo la mirada. Es como decir, el régimen dice, le dice a sus órganos represivos y a toda esta gente que tienen que velar por la tranquilidad ciudadana y también por el desarrollo, el bienestar de la gente, de la familia cubana, déjalo ahí para que pasen el tiempo ahí, no piensen en otra cosa de salir a manifestarse a las calles. Hay que decir que los jóvenes no tienen otra salida, realmente en Cuba, los que vivimos en Santi Espíritu lo vemos, no tienen dónde ir, no hay centros de recreación acorde a la realidad del salario y de las entradas y demás. Por ejemplo, existe que el Caoc y algunos centros de diversión de Santi Espíritu tienen precios inalcanzables para el joven y realmente se escudan estos jóvenes y estos adolescentes en la bebida casera. Esta bebida que se hace en muchas ocasiones con alcohol de tienda y realmente que tiene un precio por debajo, ¿no? Y bueno, ellos te dicen, bueno, no, es que no tenemos más nada que hacer, tenemos que emborracharnos y olvidar lo que estamos pasando. A todo esto, los apagones que realmente son torturadores y bueno, van a escapar un poco de la situación caótica y criminal que nos están imponiendo a nosotros este régimen, esta dictadura. y está bajo la mirada de todo el mundo, Tomás, bajo la mirada de todo el mundo y no pasa nada. No hay un centro de, como te decía, diversión, no hay un cine. Hacer deporte en Cuba es bien difícil con la hambruna que hay. Están olvidados muchos lugares donde ellos van a jugar un fútbol, una pelota. Es bien difícil la situación de los jóvenes que realmente se están perdiendo en la vorágine esta de vivir en una dictadura donde no importa la realidad de los jóvenes y tampoco de los adolescentes.
Gracias,
es el futuro.
Gracias, Adriano, Santa Espíritu, Cuba. Vamos a cerrar allí en Guaro, en Mayarí, con la activista de la corriente martiana, Teresa Miranda Céspedes. Buenas tardes, Teresa.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a la audiencia y a todo el colectivo de Rani Martín.
Cómo no. Teresa Miranda Céspedes, tema que usted ha acudido a redes sociales para denunciar. Se incrementa el consumo de alcohol en adolescentes y jóvenes cubanos. ¿Por qué se ha descompuesto la sociedad así? No hay control para quienes le venden bebidas a estos menores. ¿Cómo está esta situación ahí en Oriente?
¿Qué va, Tomás? Ellos aquí, ¿quién va a controlar eso? Los mismos jóvenes no tienen... Los jóvenes no se ven en Cuba como acorralados. Los que no intentan irse es porque no tienen dinero ni posibilidades de arrancar por ahí para allá. Y entonces el alcohol se convierte en una vía de escape, mijo. Muchachos que están frustrados, gente que anda desesperada, sin solución a sus problemas. Y entonces lo que hace es refugiarse en el alcohol. Y eso va a seguir y va a seguir. Y se oye de consumo de droga también por ahí discretamente, pero se está oyendo también sobre eso, mijo. Esto es desastroso, mijo, desastroso.
Y las instituciones del Estado, no hay organismos, no hay una campaña de prevención en los medios de comunicación.
¿Qué importa al gobierno, Tomás, que la sociedad entera se queme y se destruya? A ellos no le importa nada, ellos lo único que están es presos para la represión. Hace como 4 noches aquí en Guadalajara se armó una corredera de robo y cosas, y alguien llamó a la policía y dijeron que no, que había uno solo allí. Lo que hay que hacer ahora para llamar a la policía y gritar patria y vida, para que vengan corriendo un poco, ¿eh? Esa es la única solución. Ellos no tienen ningún tipo de interés de solucionar los problemas del pueblo, tienen un desamor y un odio por el pueblo, yo lo digo así porque es lo que sienten. Y bueno, ellos solo tienen recursos para reprimir y mantenerse en el poder.
Gracias, Teresa. Vamos a continuar con este tema y vámonos a Arroyo Naranjo, en La Habana, donde tenemos el contacto a esta hora de la tarde con alguien que camina diariamente en las calles de La Habana buscando noticias, la realidad que no se refleja en los medios oficiales. Se trata del periodista independiente Vladimir Turro. Buenas tardes, Turro.
Buenas tardes, Tomás. Como siempre, es un placer estar acá contigo.
Bueno, habían dicho que había habido una tregua con los apagones, pero según tú, siguen los apagones a Arroyo Naranjo. ¿Cómo se está comportando el panorama energético en el municipio?
Sí, mira, a pesar de que han informado en estos últimos días de que han entrado en la línea algunas termoeléctricas y algunas funciones nuevas, en fin. Acá en Arroyo Naranjo se sigue manteniendo los apagones por el horario establecido de 10 de la mañana a 2 de la tarde y en algunas ocasiones de 2 de la tarde a 6. Pero no han mermado, realmente lo siguen teniendo sistemáticamente, un día sí, un día no, o 2 días seguidos. Pero la realidad es que eso no ha mejorado. La verdad es que no ha mejorado.
Vladimir Turro, hicimos un programa no hace mucho sobre el tema del químico, la drogadicción, los estupefacientes en Cuba, pero ahora se han disparado las alarmas con otro tema complicadísimo. El incremento del alcoholismo en adolescentes y jóvenes en edades tempranas. ¿Por dónde pasa esto en la capital cubana? Y si es que están haciendo, ¿qué hacen las autoridades cubanas para evitar, por ejemplo, que padres envíen a menores a comprarle cigarrillos a la bodega o incluso a llevarle una balita esta de alcohol o un sábado corto, como le llaman en Cuba, alcohol? ¿Por dónde pasa este tema? ¿Qué está ocurriendo? ¿Es verdad que hay un incremento de jóvenes en edades tempranas que consumen alcohol?
Sí, a ver, realmente... siempre ha existido, lo que pasa es que se ha ido incrementando el consumo de alcohol en los jóvenes y en la actualidad en edades muy tempranas aún, estamos hablando de niños entre 12 y 15 años que ya consumen alcohol, el tabaco, podemos incluir el tabaco también ahí, que también es algo que se ha disparado en los últimos tiempos. si bien es cierto que las autoridades restringen el acceso de el alcohol y el cigarro en entidades estatales, incluso lo prohíben en entidades privadas, es decir, que los menores de edad lo adquieran, lo que sí es cierto es que lo logran adquirir incluso en el mercado informal. Y creo que esto viene dado precisamente por la situación que está atravesando el país. Los jóvenes en las fiestas ya lo utilizan aún más y bueno, se les ha unido también el tema del químico que bueno, están, yo diría que prácticamente compitiendo las drogas, el alcohol y el cigarro entre los jóvenes, ¿no? Que no encuentran se hace mucho en la actualidad lo que le llaman los bonches callejeros y ahí bueno también hay muchísima presencia de alcohol y creo que todas las condiciones y toda la situación, todo lo que estamos viviendo, la falta de centros de recreación para estos jóvenes, la falta de parques recreativos, todas estas condiciones vienen creando la situación de que los jóvenes adquieran lo que es el tema droga, alcohol y tabaco. Pero sí, es una situación complicada, que se complica, diría yo, aún más en estas últimas fechas, donde las personas no encuentran otra opción que bueno, que morir en el alcohol, diría yo.
Vladimir, ¿qué papel juegan esto las autoridades cubanas, específicamente la policía?
Sí, a ver, realmente la policía no juega ningún papel. Nunca que la policía interceda porque un joven está consumiendo alcohol. Quizás sí en el tema de las drogas en los últimos tiempos que se le fue de las manos, también diría yo, con esta droga, el químico, pero con el tema del alcohol, la policía, el Estado, el gobierno no hace nada realmente para impedir que los jóvenes tengan acceso al alcohol y al tabaco. Como bien te decía, los establecimientos únicos y exclusivamente impiden que se les venda a estos menores, pero no así, no es como se hace realmente con las drogas, no es como se hace con productos que realmente también estos productos afectan la salud y más cuando se trata, estamos hablando de niños prácticamente que están consumiendo, ya te dije, entre 12 y 15 años se ve muchísimo el tema este del consumo de alcohol pero nada, yo estimo que las autoridades no están haciendo nada para impedir esto.
Gracias, Vladimir. Vladimir Turró en la capital cubana. Con el propio tema, contacto ahí en Camagüey con Lady Tavares. Lady, gracias, buenas tardes. Han reconocido las autoridades que tiene uno de los índices de consumo de alcohol en menores de edad y jóvenes. ¿Qué está pasando con el alcoholismo en Camagüey? Entre jóvenes.
Fíjate que es el escape que ha cogido, porque en mi generación había muchos lugares donde ir y éramos muy sanos. Esta generación no tiene donde ir, no tiene nada que hacer. Fíjate, no estoy justificando que estén bebiendo ni que estén fumando, porque no es solo la beber, es también el cigarro. Y no los estoy justificando. Pero estos niños no tienen un lugar donde ir. Eso está pasando.
Increíble. Gracias, ladies. Lady Tavares en Camagüey, Cuba, para nuestro espacio. Este segmento vamos a concluir en el territorio guantanamero, si la comunicación lo permite, con el activista Miguel Ángel López Herreras. Vamos a intentar ya con él la comunicación. Nos vamos a lo más oriental del territorio nacional y el contacto hoy con el activista, coordinador y miembro de Cuba Independiente y Democrática, Miguel Ángel López Herreras. Buenas tardes, Miguel Ángel.
Buenas tardes.
¿Han reconocido las propias instituciones estatales cubanas que se ha disparado el incremento? Ya no estamos hablando de drogas, estamos hablando hasta de alcohol en adolescentes y jóvenes en edades tempranas. ¿Cómo anda esta situación del alcoholismo entre jóvenes en Guantánamo? ¿Qué nos puede aportar usted?
Bueno, aquí yo se puede decir con confianza, yo no tengo la cifra, la estadística, porque el gobierno prácticamente no emite cifras exactas sobre el tema. Estos son temas tabú para el gobierno, pero por lo que uno puede ver en la calle, uno de cada tres jóvenes, y mayores también, hombres mayores, son adictos a la bebida, son alcohólicos, prácticamente toman prácticamente diariamente. Sin hablar ya también de la introducción en algo que no era tan común, la introducción de drogas en la población. Realmente eso era aquí escaso y ya se puede ver con más frecuencia.
¿Por qué está ocurriendo esto?
bueno, el nivel de frustración social, la falta de oportunidades para la población, la comparación con la gente rica, el que puede viajar para afuera, para los Estados Unidos, emigrar para otro país, mejora rápidamente su condición de vida. Y aquí en el Cuba sigue todo lo mismo con lo mismo, la misma frustración, el mismo fracaso, el mismo hambre, la misma miseria, la misma injusticia, ¿sí? Que todo este nivel de frustración lleva a muchas personas al alcohol, a tratar de desahogarse en el alcohol.
Miguel Ángel, nos han dicho que incluso hay jóvenes que los padres los mandan a buscar cigarrillos o alcohol a las bodegas o al mercado informal y se los venden. ¿Qué papel juegan las autoridades cubanas para prevenir esto?
No, realmente, a veces no se lo venden, a veces, pero la mayor parte se lo venden. La mayor parte de las ocasiones, los vendedores se son de la vista gorda y lo venden, sin ningún problema.
¿Y si hay un policía que ve un joven tomando en la calle, no hacen ningún tipo de gestión para evitar
generalmente no hacen nada. Generalmente no hacen nada, esa es la realidad. Generalmente no hacen nada, porque la policía no sabe. Eso no, cosas más graves todavía pasan en la calle y se de la vista gorda.
Bueno, pero esta es la misma policía que le impide a usted salir de su casa y si usted reclama derechos humanos y derechos políticos en Cuba, se lo llevan preso enseguida. Esa es la misma así policía.
Así es, exactamente.
Esa es la misma policía que por gritar patria y vida tiene a miles de jóvenes presos en Cuba.
Exactamente. Estamos en un país en una crisis de valores. O no, ya no hablar de lo que todos sabemos, del hambre, la miseria, los apagones y demás.
Gracias, Miguel Ángel. Exacto. Miguel Ángel López Herrera en el territorio guantanamero para nuestro espacio Cuba al Día en este lunes, cerrando así nuestra ronda de entrevistas durante esta jornada. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza de lunes a viernes a esta hora de la tarde a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un placer haber contado hoy con Tony Simón en la asistencia técnica del espacio y en la producción Jaimito Admiral Jr. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y Dios mediante el reencuentro. Mañana martes, a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio. Buenas tardes y Dios mediante, nos vemos mañana.
Escapar, siempre escapar, como única obsesión del encadenado, y una vez librados manos y pies de pesadas cadenas y candados, emerger a la superficie del agua o salir del incómodo refugio de una caja, para luego recibir a pares aplausos y asombros. Ese fue el propósito de la vida entera de quien consideran uno de los magos más famosos de la historia, Harry Houdini. Es reverenciado en películas, citado en canciones, y famosos magos de hoy guardan algunos de sus objetos personales. Houdini fue un pionero surgido en la frescura del cine, en épocas en que pocos entendían tal invento. Sin embargo, los primeros actos de magia se remontan a muchos años antes de Cristo. Había nacido con el nombre de Eric Bass el 24 de marzo de 1874, en tiempos del Imperio Austrohúngaro. Lo trajo su familia de niño al frío Wisconsin y en tierra americana comenzó su historia. Aquella era una época de vodevil en Norteamérica y se lanzó a ella como el hombre al que no podían arrestar las fuerzas policiales. Se zafaba de las esposas con tal facilidad que los testigos quedaban cautivados. Pero el truco, de tanto repetirse, le dejó la sensación de inventar algo más impactante. Entonces aparecieron cuerdas y cadenas y camisas de fuerza bajo el agua. En la ciudad de Rochester, en Nueva York, en un lejano 1907 y delante de decenas de espectadores, se lanzó de un puente esposado hacia las profundidades de un río. Segundos después, asomó su cabeza en la superficie, liberado ya de las esposas. El 30 de junio de 1917 en Westport, Connecticut, una grúa levantó un enorme cajón depositándolo en las aguas de un río. Adentro estaba el mago esposado de pies y manos. Del truco queda constancia, pues una cámara de la época del cine mudo atestiguó cómo Houdini escapaba del cajón sumergido. Como tantas veces, la historia en los inicios de los célebres no es tan amable con ellos. Eric, con solo 8 años, vendió periódicos y limpió zapatos en las calles. Tuvo que ayudar a la familia, pero un día Su padre lo llevó a ver un mago viajero y al niño le sorprendió el arte del recién conocido y quiso imitarlo. Junto a sus amigos del barrio formaron un pequeño circo. Ahí actuaría por primera vez en 1883, no como mago, sino como contorsionista y trapecista. Siendo joven, abandonó la casa en busca de fortuna y el tiempo lo alejó en medio de circos y espectáculos ambulantes. Un día de suerte cayó en sus manos el libro llamado Las Memorias de Robert Houdin. El texto narraba las memorias de este mago, quien de inmediato se tornó en su ídolo. Como forma de aprecio, Eric Bass usó el apellido del mago, añadiéndole una I al final. La ayudante de Houdini era Bess Runner, quien luego se casaría con el mago en 1894. Bess hacía trucos y lo ayudaba en todo, tanto así que lo acompañó durante toda su carrera. Entre los nuevos trucos que inventó estaba el llamado bidón de leche. Se trataba de un enorme y estrecho depósito de cristal que llenaba de agua y en el que era sumergido encadenado. Pedía a la gente contener la respiración el mismo tiempo que él lo hacía. Un gran reloj en la pared marcaba hasta 3 minutos, tiempo al que no llegaba el público y hacía presumir que el mago se ahogaría. Sin embargo, siempre salió airoso del trance. Houdini entendió que un rígido entrenamiento le daba amplias posibilidades de realizar sus proezas físicas, más allá de si se trataba de un truco o no. La muerte de Houdini se tornó extraña por las circunstancias en que ocurrió. Se cuenta que en un encuentro con unos estudiantes universitarios que fueron a verlo luego de uno de sus actos, uno de ellos le lanzó el reto de recibir unos golpes en el abdomen. De tal forma, podía demostrar su resistencia física. Houdini aceptó, pero no le dieron tiempo a prepararse. Un joven con conocimientos de boxeo le lanzó puñetazos al estómago que pudieron romperle el apéndice. El desenlace no pudo ser peor. Enfermó de apendicitis, que luego se tornó en peritonitis. Houdini siguió trabajando sin acudir de inmediato al médico y su testarudez le provocó desmayos y el ingreso al hospital. Murió el 31 de octubre de 1926 a los 52 años. Pero hay algo más en la muerte del mago. Durante gran parte de su vida tuvo la enconada lucha contra los espiritistas a quienes acusaba de fraudulentos y a los que les desenmascaraba los trucos. Luego de la conclusión de la Primera Guerra Mundial, la sociedad estaba revuelta emocionalmente con la pérdida de millones de vidas y en muchos espectáculos de salón, algunos farsantes prometían el contacto con el más allá, haciendo del tema un negocio lucrativo. Houdini lo había sufrido en carne propia. Un farsante le dio supuestos pero errados mensajes de su madre muerta y el mago aborrecía tal proceder. Decidió probar si los mensajes enviados desde la muerte eran reales, por lo que ideó un código secreto que sabían únicamente él y su mujer. Y entonces le dijo, si por los próximos 10 años alguna vez me contacto contigo desde el más allá y te mando un mensaje, usaré esas palabras para que sepas que soy yo. Más de un farsante dijo entrar en contacto con el espíritu de Houdini y aseverarlo una y otra vez con la seriedad que tienen los árboles sin viento. Pero su esposa nunca recibió el mensaje correcto. Pasaron los 10 años y Bess Houdini, la esposa del mago más famoso del mundo, hizo la última sesión en vano. Miró la vela que siempre encendía para tales ocasiones, pegada a la fotografía del difunto, y dijo, 10 años son suficientes para esperar por cualquier hombre.
De corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este lunes. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente a participar en este espacio, como siempre, acompañado de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más. También a nuestro equipo, un placer contar hoy en el control técnico, acá en la cabina, con la asistencia de Tony Simón, y en la producción, la presentación y un gusto, como siempre, de Jaimito Admiral Jr. Tenemos el contacto en Santa Clara, Cuba, con el destacado periodista independiente Guillermo El Sol. Guillermo, hay un tema que no puedo olvidar y que era importante, y estamos empezando una serie especial hoy aquí. ¿Dónde estamos en una asignatura pendiente ante el Estado cubano? El incremento del alcoholismo en la juventud, en fiestas, en edades tempranas en la calle. ¿Cómo anda esto en Santa Clara y cuál es el papel para prevenir lo que están haciendo las autoridades cubanas?
Mira, el papel de todo esto es terrible. No vamos a hablar solo del alcoholismo, vamos a hablar de la drogadicción. Sí, porque hay que hablar claro, porque los que hablaron de esto en Hacemos Cuba con Humberto López, ahí los coroneles estos que pusieron ahí, hablaron esto, pero hablaron de una forma ambigua, lo tergiversaron todo. Hay una cantidad de drogas que está circulando, incluso drogas sintéticas aquí dentro de Cuba, que esto es increíble. ¿Cómo entra a Cuba? Bueno, se lo pregunto solo a Raúl Castro y a Miguel Díaz-Canel. Porque si aquí yo no puedo salir por una frontera porque estoy regulado, y otros no pueden entrar porque están regulados y hay un control exhaustivo, nadie entiende cómo es que esa droga sintética está circulando dentro de Cuba, que incluso en las redes sociales hay denuncias de personas vendiéndole, por ejemplo, en Guantánamo, que ocurrió, drogas a niños menores de edad, y estaba vendiendo drogas, lo estaba utilizando para vender drogas. Y la persona que hizo la denuncia, la policía, en vez de ir a estaba el narcotraficante, lo que hizo fue llevárselo preso a él y acusarlo de atentado. Ahora bien, el alcoholismo, mira, ya no, como no hay un control ético de estas cosas, como el cuerpo de inspección estatal se dedica más a cobrar coimas que a hacer su trabajo, mira, ahora en cualquier paladar, en cualquier timbirichi de estos del sector privado, te venden los llamados planchaditos, te venden el ron, te venden el alcohol de normalmente este de caña, que decimos alcohol de bodega, que viene ligado con químicos, con diésel incluso. Este alcohol se filtra con carbón activado, que es muy cosa, y se vende en el mercado informal, en el mercado negro, a un precio, por ejemplo, aquí en Villa Clara, el pomito, que es un sábado corto, como le dicen, vale 150 pesos de yo esa cosa, o sea, eso lo llaman yo esta cosa, no te voy a decir la primera palabra porque es obscena, porque las personas se toman eso y pierden la cabeza. Entonces, todo eso está en las calles, donde quieran lo venden, cualquiera tiene acceso a comprarlo. Padres inescrupulosos que mandan a los hijos a comprar alcohol, o sea, los están incentivando al mismo tiempo a todas estas cosas.
Y no hay control, Guillermo, y no hay control sobre pedirle la edad a un muchacho, el carnet de identidad o algo, que va a comprar este alcohol, que a lo mejor tiene menos de 18 años.
Mira, Tomás, para nadie es un secreto que aquí más o menos hasta el 2014, 2015, un menor de edad no podía comprar una cajetilla de cigarro. ¿Entiendes? No se le vendía. ¿Por qué? Porque hay un estatus legal que lo prohíbe. Prohíbe venderle cigarrillo, prohíbe venderle alcohol, prohíbe vender una X cantidad de sustancias, prohíbe en las farmacias, incluso con una receta médica al menor de edad no se le puede vender ciertos medicamentos, tiene que ser una persona mayor de edad. Pero todo eso en otro momento, el descontrol gubernamental es tan grande que nada de eso se lleva a como debe ser. Y es por eso que te hablaba de lo que es el cuerpo de inspección estatal, que lo vemos a diario, lo que estamos en la calle, como lo que van a los lugares no es a inspeccionar, sino a cobrar las coimas que le tocan, y de eso viven ellos, aparte del salario que tienen, que no es muy malo, pero bueno, de eso viven y con eso decoran de todas las cosas. Ellos llegan donde hay cerdo y llevan cerdo. Llegan donde hay cerveza y llevan cerveza. Llegan donde hay electrodomésticos y o recogen dinero o recogen electrodomésticos. Y así funciona todo esto. Porque ayer mismo lo estaba viendo yo, la inspección, una MIPIME, pidieron documentos de todo tipo. Después le pidieron que los envases no eran de fábrica, que eran reenvasados los productos que tenían. Ellos estaban rebatiendo que eso fue comprado con papel en una MIPIME en placeta, que era reenvasado por esa MIPIME y que todo estaba bajo un concepto perfecto. Bueno, al final fue que les echaron 10 mil pesos en el bolsillo y se fueron tan contentos como estaban después que amenazaron con multas de decenas de miles de pesos allí, entonces, cosas. Y yo estoy testigo porque estaba allí. Eso fue en presencia mía. Yo estaba allí como cliente que fui a comprar y me quedé curiosamente cuando vi que aquello, el camino que estaba cogiendo, y pude contratar lo que ocurría allí. Y después que fueron, que se llevaron el paquetico, le dije, ¿cuánto es? Y me dio 10 mil pesos. Si no, me pelan, porque ellos venían a pelarme. Así mismo me lo dijo el dueño de la misma. Entonces, ¿de qué forma tú vas a tener control sobre lo que pasa con los menores de edad? Si, por ejemplo, el mismo PAMI, ya que es el que atiende por los consultorios médicos, los menores de edad, los niños de la primera edad en nacer y todas estas cuestiones, no tienen control ya sobre estas cosas. Si el mismo Ministerio de Salud Pública no tiene control sobre estas cosas, si el mismo la misma institución, por el Ministerio de Interior, que atiende a la infancia, no tiene control sobre estas cosas. Son mil barbarismos que se están viendo. El mismo, estaba yo compartiendo una publicación de una niña de 13 años que se perdió en Holguín anoche. Y eso son cosas que son increíbles con eso. Pero ¿cómo es que está pasando en estos países? Otra joven de 14 años violada anoche en Santiago de Cuba, que acabaron con ella, que está ingresada en el Hospital Infantil de Santiago de Cuba. Y entonces todo esto tiene que ver con lo mismo que estamos hablando de la situación del alcoholismo y la drogadicción y el poco control que tiene el Estado sobre esto. Ahora sí, si esos jóvenes en vez de drogarse empiezan a gritar libertad, ahí hay un millón de policías al momento. Los estropean, se los llevan y pasa lo que no nadie quiere que ocurra. Pero para este tipo de situación no hay un control exhaustivo, independientemente que hemos denunciado en decenas de ocasiones los centros recreativos culturales, tanto estatales como particulares, que se conoce que allí se está consumiendo droga. Y el Estado hace caso omiso a estas denuncias que hemos hecho. Tanto estos independientes como personas de la misma población y padres afectados que lo han hecho. Esto no sé, nadie lo mira y nadie está haciendo nada. Y déjame decirte que Villa Clara es de la más privilegiada en esta situación. Si hablamos de Ciudad de La Habana, de Santiago, de Cuba, de Holguín y de Camagüey, las situaciones ahí son mucho más graves todavía. Y al respecto, poco o nada se está haciendo, excepto lo que saben hacemos Cuba, pero que contrario a lo que deben hacer, no hacen nada.
Gracias, Guillermo del Sol, en Santa Clara, Cuba. Pasamos a la vecina provincia de Santi Espíritu. Contacto ahí con el también comunicador Adriano Castañeda. Adriano, gracias, buenas tardes.
Gracias, Tomás, por la invitación. Un saludo para ti, la audiencia, y también el colectivo de trabajo de Radio Martín.
Adriano Castañeda. El tema que hablábamos con Guillermo del Sol en Santa Clara, Santi Espíritu no está exento de esto. ¿Dónde estamos en el incremento del alcoholismo entre la juventud en las calles? No hay control, se le vende bebida a los jóvenes, no hay regulaciones, no se le pide la edad. ¿Qué está pasando en el territorio espirituano con el incremento del alcoholismo, sobre todo en la juventud en edades tempranas?
Bueno, podemos decir que no solamente en la juventud, sino en la adolescencia. Adolescencia y jóvenes. Realmente lo que se ve por doquier, por cualquier lugar que tú vas, en una calle, una esquina, ves 4 o 5 jóvenes tomando bebidas alcohólicas y también fumando. Realmente bajo la mirada, es como decir, el régimen le dice a sus órganos represivos y a toda esta gente que tienen que velar por la tranquilidad ciudadana y también por el desarrollo, el bienestar de la gente, de la familia cubana, déjalo ahí para que pasen el tiempo ahí, no piensen en otra cosa de salir a manifestarse a las calles. Hay que decir que los jóvenes no tienen otra salida, realmente en Cuba, los que vivimos en Santa Espíritu lo vemos, no tienen dónde ir, no hay centros de recreación acorde a la realidad del salario, y de las entradas y demás. Por ejemplo, existe que el Taoc y algunos centros de diversión de Santiespiro tienen precios inalcanzables para el joven, y realmente se escudan estos jóvenes y estos adolescentes en la bebida casera, esta bebida que se hace con en muchas ocasiones con alcohol de tienda, y realmente que tiene un precio por debajo, ¿no? Y bueno, ellos te dicen, bueno, no, es que no tenemos más nada que hacer, tenemos que emborracharnos y olvidar lo que estamos pasando. A todo esto, los apagones que realmente son torturadores, y bueno, van a escapar un poco de la situación caótica y criminal que nos están imponiendo a nosotros este régimen, esta dictadura. Y está bajo la mirada de todo el mundo, Tomás, bajo la mirada de todo el mundo, y no pasa nada. No hay un centro de, como te decía, diversión, no hay un cine. Hacer deporte en Cuba es bien difícil con la hambruna que hay. Están olvidados muchos lugares donde ellos van a jugar un fútbol, una pelota. Es bien difícil la situación de los jóvenes que realmente se están perdiendo en la vorágine esta de vivir en una dictadura donde no importa la realidad de los jóvenes y tampoco de los adolescentes.
Gracias, el futuro. Gracias, Adriano, en Santa Espíritu de Cuba. Vamos a cerrar allí en Guaro, en Mayarí, con la activista de la corriente martiana, Teresa Miranda Céspedes. Buenas tardes, Teresa.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a la audiencia y a todo el colectivo de Rani Martín.
Cómo no. Teresa Miranda Céspedes, tema que usted ha acudido a redes sociales para denunciar. Se incrementa el consumo de alcohol en adolescentes y jóvenes cubanos. ¿Por qué se ha descompuesto la sociedad así? ¿No hay control para quienes le venden bebidas a estos menores? ¿Cómo está esta situación ahí en Oriente?
¿Qué va, Tomás? Ellos aquí, ¿quién va a controlar eso? Los mismos jóvenes no tienen... Los jóvenes no se ven en Cuba como acorralados. Lo que no intentan irse es porque no tienen dinero ni posibilidades de arrancar por ahí para allá. Y entonces el alcohol se convierte en una vía de escape, mijo. Muchachos que están frustrados, gente que anda desesperada, sin solución a sus problemas. Y entonces lo que hace es refugiarse en el alcohol. Y eso va a seguir y va a seguir. Y se oye de consumo de droga también por ahí discretamente, pero se está oyendo también sobre eso, mijo. Esto es desastroso, desastroso.
¿Y las instituciones del Estado, no hay organismos, no hay una campaña de prevención en los medios de comunicación?
No importa al gobierno, Tomás, que la sociedad entera se queme y se destruya. A ellos no le importa nada, ellos lo único que están es presto para la represión. Hace como 4 noches aquí en Guadalajara se armó una corredera de robo y cosas, y alguien llamó a la policía y dijeron que no, que había uno solo allí. Lo que hay que hacer ahora para llamar a la policía y gritar patria y vida, para que vengan corriendo un poco, ¿eh? Esa es la única solución. Ellos no tienen ningún tipo de interés de solucionar los problemas del pueblo, tienen un desamor y un odio por el pueblo, yo lo digo así porque es lo que sienten. Y bueno, ellos solo tienen recursos para reprimir y mantenerse en el poder.
Gracias, Teresa. Vamos a continuar con este tema y vámonos a Arroyo Naranjo, en La Habana, donde tenemos el contacto a esta hora de la tarde con alguien que camina diariamente en las calles de La Habana buscando noticias, la realidad que no se refleja en los medios oficiales. Se trata del periodista independiente Vladimir Turro. Buenas tardes, Turro.
Buenas tardes, Tomás. Como siempre, es un placer estar acá contigo.
Bueno, habían dicho que había habido una tregua con los apagones, pero según tú, siguen los apagones a Arroyo Naranjo. ¿Cómo se está comportando el panorama energético en el municipio?
Sí, mira, a pesar de que han informado en estos últimos días de que han entrado en la línea algunas termoeléctricas y algunas funciones nuevas, en fin. Acá en Arroyo Naranjo se sigue manteniendo los apagones por el horario establecido de 10 de la mañana a 2 de la tarde y en algunas ocasiones de 2 de la tarde a 6. Pero no han mermado, realmente lo siguen teniendo sistemáticamente, un día sí, un día no, o 2 días seguidos. Pero la realidad es que eso no ha mejorado. La verdad es que no ha mejorado.
Vladimir Turro, hicimos un programa no hace mucho sobre el tema del químico, la drogadicción, los estupefacientes en Cuba, pero ahora se han disparado las alarmas con otro tema complicadísimo. El incremento del alcoholismo en adolescentes y jóvenes en edades tempranas. ¿Por dónde pasa esto en la capital cubana? Y si es que están haciendo, ¿qué hacen las autoridades cubanas para evitar, por ejemplo, que padres envíen a menores a comprarle cigarrillos a la bodega o incluso a llevarle una balita esta de alcohol o un sábado corto, como le llaman en Cuba, alcohol. ¿Por dónde pasa este tema? ¿Qué está ocurriendo? ¿Es verdad que hay un incremento de jóvenes en edades tempranas que consumen alcohol?
Sí, a ver, realmente siempre ha existido. Lo que pasa es que se ha ido incrementando el consumo de alcohol en los jóvenes. Y en la actualidad, en edades muy tempranas aún, estamos hablando de niños entre 12 y 15 años que ya consumen alcohol, el tabaco. Podemos incluir el tabaco también ahí, que también es algo que se ha disparado en los últimos tiempos. Si bien es cierto que las autoridades restringen el acceso del alcohol y el cigarro en entidades estatales, incluso lo prohíben en entidades privadas, es decir, que los menores de edad lo adquieran, lo que sí es cierto es que lo logran adquirir incluso en el mercado informal. Y creo que esto viene dado precisamente por la situación que está atravesando el país. Los jóvenes en las fiestas ya lo utilizan aún más y bueno, se le ha unido también el tema del químico que bueno, están, yo diría que prácticamente compitiendo las drogas, el alcohol y el cigarro entre los jóvenes, ¿no? Que no encuentran, se hace mucho en la actualidad lo que le llaman los bonches callejeros, y ahí bueno, también hay muchísima presencia de alcohol y creo que todas las condiciones y toda la situación, todo lo que estamos viviendo, la falta de centros de recreación para estos jóvenes, la falta de parques recreativos, todas estas condiciones vienen creando la situación de que los jóvenes adquieran lo que es el tema droga, alcohol y tabaco. Pero sí, es una situación complicada, que se complica, diría yo, aún más en estas últimas fechas, donde las personas no encuentran otra opción que bueno, que morir en el alcohol, diría yo.
Vladimir, ¿qué papel juegan esto las autoridades cubanas, específicamente la policía?
Sí, a ver, realmente la policía no juega ningún papel. Nunca que la policía interceda porque un joven está consumiendo alcohol. Quizás sí en el tema de las drogas en los últimos tiempos que se le fue de las manos, también diría yo, con esta droga, el químico, pero con el tema del alcohol, la policía, el Estado, el gobierno no hace nada realmente para impedir que los jóvenes tengan acceso al alcohol y al tabaco. Como bien te decía, los establecimientos únicos y exclusivamente impiden que se les venda a estos menores, pero no así, no es como se hace realmente con las drogas, no es como se hace con productos que realmente también estos productos afectan la salud, y más cuando se trata, estamos hablando de niños prácticamente, que están consumiendo, ya te dije, entre 12 y 15 años se ve muchísimo el tema este del consumo de alcohol, pero nada, yo estimo que las autoridades no están haciendo nada para impedir esto.
Gracias, Vladimir. Vladimir Turró en la capital cubana. Con el propio Temi, contacto ahí en Camagüey con Lady Tavares. Lady, gracias, buenas tardes. Han reconocido las autoridades que tiene uno de los índices de consumo de alcohol en menores de edad y jóvenes. ¿Qué está pasando con el alcoholismo en Camagüey? Entre jóvenes.
Fíjate que es el escape que ha cogido, porque en mi generación había muchos lugares donde ir y éramos muy sanos. Esta generación no tiene donde ir, no tiene nada que hacer. Fíjate, no estoy justificando que estén bebiendo ni que estén fumando, porque no es solo la beber, es también el cigarro. Y no los estoy justificando. Pero estos niños no tienen un lugar donde ir. Eso está pasando.
Increíble. Gracias, ladies. Lady Tavares en Camagüey, Cuba, para nuestro espacio. Este segmento vamos a concluir en el territorio guantanamero, si la comunicación lo permite, con el activista Miguel Ángel López Herreras. Vamos a intentar ya con él la comunicación. Nos vamos a lo más oriental del territorio nacional y el contacto hoy con el activista, coordinador y miembro de Cuba Independiente y Democrática, Miguel Ángel López Herrera. Buenas tardes, Miguel Ángel.
Buenas tardes.
¿Han reconocido las propias instituciones estatales cubanas que se ha disparado el incremento? Ya no estamos hablando de drogas, estamos hablando hasta de alcohol en adolescentes y jóvenes en edades tempranas. ¿Cómo anda esta situación del alcoholismo entre jóvenes en Guantánamo? ¿Qué nos puede aportar usted?
Bueno, aquí yo se puede decir con confianza, yo no tengo la cifra, la estadística, porque el gobierno prácticamente no emite cifras exactas sobre el tema. Estos son temas tabú para el gobierno, pero por lo que uno puede ver en la calle, uno de cada tres jóvenes, y mayores también, hombres mayores, son adictos a la bebida, son alcohólicos, prácticamente toman prácticamente diariamente. Sin hablar ya también de la introducción en algo que no era tan común, la introducción de drogas en la población. Realmente eso era aquí escaso, y ya se puede ver con más frecuencia.
¿Por qué está ocurriendo esto?
Bueno, el nivel de frustración social, la falta de oportunidades para la población, la comparación con la gente rica, el que puede viajar para afuera, para Estados Unidos, emigrar para otro país, mejora rápidamente su condición de vida. Y aquí en Cuba sigue todo lo mismo con lo mismo, la misma frustración, el mismo fracaso, el mismo hambre, la misma miseria, la misma injusticia. ¿Sí? Que todo este nivel de frustración lleva a muchas personas al alcohol, a tratar de desahogarse en alcohol.
Miguel Ángel, nos han dicho que incluso hay jóvenes que los padres los mandan a buscarle cigarrillos o alcohol a las bodegas o al mercado informal y se los venden. ¿Qué papel juegan las autoridades cubanas para prevenir esto?
No, realmente, a veces no se lo venden, a veces, pero la mayor parte se lo venden. La mayor parte de las personas, los vendedores se son de la vista gorda y lo venden, sin ningún problema.
¿Y si hay un policía que ve a un joven tomando en la calle, no hace ningún tipo de gestión para evitar
generalmente no hacen nada. Generalmente no hacen nada, esa es la realidad. Generalmente no hacen nada, porque la policía no sabe. Eso no, cosas más graves todavía pasan en la calle y se de la vista gorda.
Bueno, pero esta es la misma policía que le impide a usted salir de su casa, y si usted reclama derechos humanos y derechos políticos en Cuba, se lo llevan preso enseguida. Esa es la misma policía.
Así es, exactamente.
Esa es la misma policía que, por gritar patria y vida, tiene a miles de jóvenes presos en Cuba.
Exactamente. Estamos en un país en una crisis de valores. O no, ya no hablar de lo que todos sabemos, del hambre, la miseria, los apagones y demás.
Gracias, Miguel Ángel. Miguel Ángel López Herrera, en el territorio guantanamero, para nuestro espacio Cuba al Día, en este lunes, cerrando así nuestra ronda de entrevistas durante esta jornada. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza de lunes a viernes a esta hora de la tarde a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un placer haber contado hoy con Tony Simón en la asistencia técnica del espacio y en la producción, Jaimito Admiral Jr. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles, y Dios mediante el reencuentro. Mañana martes, a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio. Buenas tardes y Dios mediante, nos vemos mañana.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o Internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron contra la dictadura.
Estoy sufriendo amargamente y tristemente la situación de mi hijo, que es bien injusta. Mi hijo Aníbal Yacel Palau Jacinto es un joven de 25 años, que es mecánico de talleres, tornero. Es un joven trabajador, honesto. Es un buen hijo, muy buen esposo.
La convocatoria se expandió a través de las redes sociales.
Se ha habido una protesta masiva, una avalancha hacia las calles del pueblo.
Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Mi hijo le puedo decir que sí participó en las protestas del día 11 y del día 12, pero me dijo, mamá, sí, yo fui uno de los primeros, yo estaba en las calles, yo sí participé y voy a seguirlo haciendo porque yo estoy abogando por mi Cuba libre, yo estoy luchando por mi patria, por la vida de todos y quiero que mi Cuba sea libre. Yo lo único que estoy haciendo es diciendo lo que yo siento. El día 12 lo arrestan, tengo conocimiento. La llamada de mi nuera me informa que ella le habían avisado a varias personas que habían caído a golpe de una manera brutal en la zona del parque del municipio de Will. En la calle estaba manifestándose abiertamente con su voz bien alta gritando sus consignas abajo la tiranía.
Laida Yirkis Jacinto Abad, madre de Aníbal Yacel Palau Jacinto.
Tenemos una evidencia que es un video, que es una transmisión en directo de un muchacho que estaba cerca de él. Incluso cuando lo arrestan, en el momento del arresto, mi hermano lo escuchó todo porque estaba en línea con mi hijo. Mi hermano escuchó cómo sucedió todo.
Aníbal fue detenido por operativos de la dictadura cuando se manifestaba pacíficamente.
Yo me puse en función de su búsqueda, estuve más de 14 horas para saber que está en una unidad penitenciaria, que le dicen aquí el reclusorio de la antigua prisión del SIDA en San José de las Lajas. Luego de visitar tres unidades y en ninguna lista de detenidos me decían que aparecía. Y la gran preocupación de nosotros era que estaba bien golpeado porque hay testigos presenciales, hay videos que lo muestran. Y que mi hijo, el teléfono estaba encendido toda la noche, le estuvimos dando timbre y temíamos por su vida. Estuve más de 14 horas buscándolo. En ese tiempo hasta la policía me cuestionó cuando me vio por la calle de que yo estaba formando disturbios. Y en ningún momento me manifesté en mala forma, me acerqué humildemente todo el tiempo para ver a mi hijo, el cual me negaron totalmente, totalmente. No tenemos a quién acudir, no tenemos cómo defendernos, no tenemos cómo pedir a quién acudir, ¿me entiendes? Estamos atrapados, acorralados aquí, ante la justicia de este país, que proceden así y ya, es una respuesta y ya, hay que acatar.
Durante semanas, el régimen impidió a la familia tener comunicación con Aníbal.
Sí, con estas palabras me han dicho, ay, mija, que a tu hijo le pusieron el maceo de Winner. Lo conocen así como el maceo de Winner, y si él es el maceo de Winner, yo soy la Mariana de San José de las Lajas, porque sinceramente por la libertad de mi padre doy todo.
Después que Aníbal fue arrestado, autoridades cubanas no permitían a su abogado tener contacto con él.
He pasado por muchas cosas duras y difíciles, pero quiero decirles que ninguno me va a evitar. Las lágrimas son de enojo, las lágrimas son quizás de impotencia, como muchas madres cubanas están hoy llorando.
Agentes del gobierno informaron a familiares que Aníbal estaba acusado de atentado y desorden público.
Pido a mis compatriotas que sean juiciosos, que no se dejen intimidar, que no cierren los ojos ante la realidad que estamos viviendo. No tenemos voz ni voto, no tenemos derecho. Cada vez que vamos a un lugar nos responden con lo mismo, todo responde al mismo aparato, al mismo gobierno, al mismo partido. Estamos luchando por esta causa bonita, hermosa, esta causa noble, que es la de la libertad, sencillamente el derecho a la libertad.
Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball! Soy Yacine Bull. Todo lo que deben saber del mejor de las grandes ligas está aquí en Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, de lunes a viernes a las 6 de la tarde.